RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Desde Valledupar, tierra de música y leyenda, Radio UNAD Virtual presenta Leyenda Vallenata. Leyenda Vallenata. Leyendas, noticias del momento, el vallenato de ayer, el vallenato de hoy, Leyenda Vallenata. Dirección, Martelia Padilla Santa María. Coordinación, Mildred Zapata y Lorena Suárez. Y con ustedes, desde el SEAT Valledupar, Zona Caribe, Hernán Martínez y Lucy Serrano.
Hola, ¿qué tal, queridos compañeros unadistas? Con ustedes, Hernán Martínez y Lucía María Serrano Andrade. Queremos brindarles a través de este medio Radio UNAD Virtual la información de nuestros grandes compositores que han hecho historia en nuestra querida Colombia. Uno de ellos es el maestro Rafael Calisto Escalona Martínez. Este año, en la versión 43 del Festival de la Leyenda Vallenata, será el homenajeado. Hoy hablaremos de su vida y obra. Es Escalona, el más grande de todos. Pasarán muchas décadas para que en el mundo de la música vallenata vuelva a darse un fenómeno de las proporciones que encarna Rafael Escalona. Sin tener oído para el baile, ni voz para el canto, sin haber tocado jamás un instrumento musical, ni conocer una sola nota del pentagrama, sin saber de solfeo ni de partituras, siendo apenas un niño a los 12 años, creó los primeros versos de lo que más tarde sería una obra musical de impecables características melódicas y literarias que se convirtió por derecho propio en la expresión más auténtica de la música vallenata. Y en algo mucho más trascendental que es eso, el alma misma de toda una región, retratada por él con sus personajes y sus vivencias en cada una de las estrofas de sus cantos.
Causa la brasilera, que no ha sido culpa mía, la maestra resentía, y yo apenado con ella, la maestra resentía, y yo apenado con ella, me causa dolor y pena. Que se ponga a llorar, vean la vida que se da. Por culpa de la brasilera, vean la vida que se da.
El entorno del pueblito donde nació el 27 de mayo de 1927 fue determinante en su vocación. Patillal, manantial de poetas y trovadores, el pequeño caserío donde vivieron sus padres, el coronel Clemente Escalona Alabarces, un combatiente de la Guerra de los Mil Días, en las tropas al mando del general Uribe Uribe, y doña Margarita Martínez Celedón. Era un reducto de poetas anónimos, de novelistas inéditos, de cantores y de cimeros que, a falta de auditorio, recitaban sus versos y cantaban sus coplas a la sabana extensa y solitaria en noches de luna llena. El viento llevaba el mensaje por entre las hendijas de puertas y ventanas, traspasaba las paredes de bareque de las casas donde la gente reposaba. Poco a poco se fueron congregando otros más que también tenían algo que decir, y así nació el grupo de muchachos contemporáneos de Escalona, que contaban cuentos, echaban chistes, referían experiencias y cantaban acompañados de una lata vacía a guisa de tambor y de una botella en la que marcaban el rimbo con un palito.
Cuando viene de La Paz algún amigo, le pregunto si han visto a Miguel Canales. Cuando viene de La Paz algún amigo, le pregunto si han visto a Miguel Canales. Dicen que en la montaña está perdido, que tiene mucho tiempo que no sale. Dicen que en la montaña.
En plena adolescencia, los padres se trasladaron a Valledupar en busca de colegios para la numerosa familia: Justa Matilde, Nelson, Abigail, Clemente, Magola, Rafael Calisto y Blanca. Y es aquí donde Rafael desarrolla la totalidad de su obra, que está compuesta por 90 canciones en aire de merengue, paseo y sones, de las cuales la primera se popularizó fue Miguel Canales, hecha en 1944, cuando apenas contaba con 17 años y estudiaba en el recién fundado Colegio Loperena.
de pandilla le vino un perro a caballo, que por rayo solo llaman el mayor blanco. De pandilla le vino un perro a caballo.
Anteriormente había compuesto El Profe Castañeda, que se considera su primera canción formal, y El Carro Ford, ninguna de las cuales alcanzó difusión más allá de los límites vallenatos. A estas tres siguieron La Enfermedad de Emiliano, El Perro de Papayón, Buscando a Morales, El Gavilán Cebao, Las Vacaciones, El GRGR, Las Arrugas de Benavides, El Cazador, Las Lenguas Sanjuaneras, Carmen Gómez, El Chevrolito, Paraguachón, El Testamento, y así una docena más, producidas entre los años 44 al 48, que comenzaron a ser escuchadas fuera de Valledupar. En Barranquilla primero, como resultado de las grabaciones que de algunas de ellas hizo Guillermo Buitrago, y simultáneamente en Bogotá, gracias al doctor Alfonso López Michelsen, que las introdujo comentándolas y haciéndolas cantar en los salones de Bogotá en esa época. Sus canciones permiten seguir no solo el rumbo de su propia vida, sino de buena parte de la historia de la provincia y de su gente, desde los contornos de la Sierra Nevada, incluida en la lírica vallenata por primera vez, en el paseo que él le compuso al Profe Castañeda. A unos mensajes, ya regresamos con su espacio Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD tiene abiertas las matrículas en carreras tecnológicas, profesionales y posgraduales. Estudia y trabaja al mismo tiempo en la universidad pública de mayor cobertura en Colombia. Crédito educativo a través de ICETEX, Fondo Nacional del Ahorro y Común. Informes en nuestro SEAT Pasto, calle 14, número 2845, sector Bombona. Teléfono 723-7441 o en nuestra página web www.unad.edu.co.
Estamos en su espacio Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. Prácticamente no existe pueblo, caserío, vereda, lugar o sitio en la geografía del viejo departamento del Magdalena que no haya sido escenario, testigo o motivo de algún suceso cantado por Escalona. El vallenato en sus inicios no tenía la difusión de hoy, pero desde siempre el maestro Escalona era su impulsor natural. Hoy le presentamos una entrevista que tiene más de 50 años. Fue realizada por doña Gloria Valencia de Castaño y hoy la difundimos por Radio UNAD Virtual. Escuchemos fragmentos de esta entrevista.
¿Cuánto tiempo hace que se dedica a esto que a nosotros nos parece el difícil arte de la composición musical? ¿Cuánto tiempo hace de eso, Rafael?
Seguramente 12 o 13 años.
Sí, tanto tiempo, pero empezó entonces cuando usted estaba en el colegio.
Sí, los primeros versos se los hice dedicado a un profesor, Heriberto Castañeda, que era profesor del Colegio Los Perenas de Valledupar, donde yo estudiaba bachillerato. Después fueron saliendo otros cantos con motivos diferentes. Salió el Ermitaño, hecho un amigo de La Paz, municipio de Robles, Magdalena. El tema es la vida del amigo. Su finca se llama La Montaña, porque efectivamente queda en una montaña a orillas del río César.
Sí.
Preguntaba por él y me decían que no salía, que se había convertido en ermitaño, que tenía las barbas largas, que tenía más cabello que un indio. Y entonces le dice el ermitaño, también conocido como el pobre Miguel.
Sí.
Después, el bachiller, me di cuenta, dejé de estudiar bachillerato a consecuencia de la vista.
Sí.
Y en las vacaciones, los estudiantes que iban de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, pues entonces copaban la atención femenina en mi pueblo, en Valledupar.
Sí.
Entonces, como justo reclamo, hice el bachiller. Y dije que iba a sacar mi diploma de bachiller, a ver si en esa forma me miraban las muchachas.
Ajá. Bueno, y esto es decir, ¿usted empezó a componer teniendo algunas bases musicales? ¿Usted había estudiado música?
No, nunca, ni la he estudiado.
¿Nunca?
No, a lo mismo que todos los compositores de mi región, ¿no? Ya no tenemos ninguna cultura musical. Lo hacemos por un brote espontáneo de la región, se puede decir.
Sí.
Casi todo el mundo hace música, eso es natural allá.
Sí.
Porque como hay tantos temas, la música es espontánea.
Bueno, ¿y en realidad hay tantos compositores como temas, según eso?
Sí, hay muchos compositores. Y bastante buenos casi todos, ¿no?
Sí.
Es que ya cualquiera hace un verso y hace música.
Sí.
Realmente porque nuestra música es vivida. Uno no se sienta a un escritorio a hacer versos y a hacer música. Ya se hace caminando, se hace en la montaña, se hace en las veredas, se hace a orilla del río, se hace en todas partes.
Sí. Y es decir, ustedes hacen la letra y ¿cómo hacen la melodía? ¿En qué forma la conciben? ¿La van tarareando?
Yo no sé, los que tocan un instrumento seguramente pues la harán primero, ¿no?
Sí.
Se acompañan del instrumento. A mí me sale de acuerdo a la inspiración que tenga el tema, ¿no?
Sí.
Casi siempre me sale primero la música que los versos, porque creo que sea lo más difícil la música. De acuerdo al tema, si es la música, alegre o triste, ¿no?
Uh-huh.
Y después de echar la música queda muy fácil hacer los versos. Es lo mismo que el trompo, después de hecho cualquiera lo baila. Lo difícil es hacer el trompo.
Sí, bueno, y entonces, una vez que usted consigue la música, entonces, ¿cómo se la traslada a las personas que van a interpretarla?
Pues, hasta ahora yo nunca he tratado de trasladarla, ¿no? Allá, por ejemplo, hago un canto, estoy parrandeando con los amigos, y tienen muy buen oído, desde luego, si uno vive saturado de esa música. Se aprenden los versos, y luego van, como dicen las vías de por allá, como el bostezo de boca en boca.
Sí.
Se riegan, se divulgan, y así es como la conocen por aquí.
Sí.
Casi nunca, pues, llega en forma original, ¿no?
Ajá.
Porque los compositores, ninguno en mi tierra se dedica a eso, si no se hace por dinero.
Sí.
Claro que hoy en día es diferente y eso adquiere un carácter comercial y debe tratarse como tal.
Claro. Yo oí hace bastante, tal vez de las primeras cosas suyas que oímos acá, fue La Molinera. Esto desde luego, según su tesis de que todas las cosas son vividas, debe tener su historia. ¿Cuál es la historia de La Molinera? Si no es indiscreta, claro.
No, sí se puede contar en particular. Yo terminé bachillerato en el 1950, entonces me dediqué a viajar a Maracaibo, a La Guajira. Claro, no se va a imaginar que contrabandear.
Sí.
Pero sí, pues, tenía unos 3 camiones y viajaba negociando por esa región. En uno de esos viajes me dirigía de Villanueva a Codazzi. Codazzi es un pueblo que queda en las estribaciones de la cordillera andina al sur de Valledupar. En un pueblo intermedio, San Diego, encontró una comparsa de niñas del Molino. El Molino, otro pueblo de la provincia.
Sí.
Andaban en recolección de dinero para la iglesia del Molino. Me pidieron pues que me quedara para ayudarlas en la fiesta y que indudablemente pueda que mi presencia allí les ocasionara algún beneficio. Y conocí a una niña, Elsa Armenta.
Sí.
Luego no la volví a ver, como quiera que mis actividades me permitían siempre pasar frente al pueblo, el Molino. De la carretera principal se desvía un ramal hacia allá. Claro, casi siempre suspiraba y nunca llegaba.
Sí.
Por eso le hice la famosa molinera.
Ah, no, pero me parece maravilloso esta historia.
Ay, mi vida, no creas que es cosa de juego. Yo soy un hombre perdido desde que te vi en San Diego. Tú te fuiste para el Molino y yo me fui para el valle, porque me dejaste herido y tú tienes que curarme, porque yo tengo un dolor dentro de mi corazón. Tengo el corazón herido, que curarlo es con cariño. Ay. Como vivo, tengo mi cuerpo en el valle, pero mi alma está contigo. Debes de darte cuenta que si por tu culpa muero, en todita la provincia te sabrá cuando me muera. El pobrecito Escalona lo mató una molinera, por eso prohíben los santos de que un hombre quiera tanto. ¿De qué me mata, molinera? Vivo cuando me paso de largo por el ramal del Molino. Cuando me acuerdo de ti, solo me pongo a pensar, tan cerquita de ti y no poderte mirar. Pero te voy a mirar pa' dejarte descansar. Pero te voy a mirar pa' dejarte descansar.
De manera, Rafael, que la dueña de esta canción vive en el Molino actualmente.
Sí, es maestro de escuela ya, ¿no? Claro que le ha traído sus ventajas y sus desventajas. Su ventaja, que se ha hecho famosa, tiene publicidad grande. Pero a veces tiene que irse a la finca del papá porque llega mucha gente a visitarla, a conocerla. Y como provinciana al fin es tímida y elude la publicidad.
Claro.
No sé si me estará agradecida o si me tendrá rabia.
No, seguramente le está agradecida porque de todas maneras es una linda canción, total que todo tiene que estar agradecida. Bueno, Rafael, ¿cuál es el instrumento primordial para la música de los vallenatos?
El acordeón, señora. El acordeón, la caja y la guacharaca.
¿Son los tres?
Son los tres. Se acoplan, ¿no? Claro,
sí.
Que en la mayoría de las parrandas, si está el acordeón solo, lo hacemos con acordeón.
Sí.
Pero ya cuando se va a bailar y eso, y también llena mucho, pues, como dicen, la caja y la guacharaca.
Sí.
Es muy simpático, ¿no?
Pero es bastante curioso que ustedes tengan acordeón allí en el interior del Magdalena, siendo que en la costa realmente el acordeón no existe, ¿no?
Pues eso ya algunas veces me ha tocado hablar sobre eso. Creo la explicación histórica que tenga eso, según se cree, no se sabe ni está confirmado, pero sí merece atención. Nos imaginamos que eso vino con los alemanes, porque vino de Casanare.
Ah, sí, claro.
Con Federman.
Sí.
Y ahí se ha conservado, no se ha conservado en su carácter primitivo. El acordeón que tocamos allá no es el acordeón este que te conocen las emisoras.
Vamos a unos mensajes, ya regresamos con su espacio Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la Radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Estamos en su espacio Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. Escalona contrajo matrimonio muy joven con doña Marina Arzuaga, más conocida como La Malle, inspiradora de sus cantos. Escuchemos esta composición que es del agrado de muchos colombianos y se la dedicamos a los unadistas que a esta hora están conectados con Radio UNAD Virtual. Canción titulada La Malle.
Ya me mando llama otra vez. Las mujeres según ella, toditas son de Rafael. Las mujeres según ella, toditas son de Rafael. Para vivir con esa pena, vivo solo y sin mujer. Ay, para vivir con esa pena, vivo solo y sin mujer. Tranquilízate, Mayer, deja a Rafael tranquilo. Tranquilízate, Mayer, deja a Rafael tranquilo.
Que yo no me gasto por la calle, siempre te regreso lo mismo. Que yo no me gasto por la calle, siempre te regreso lo mismo.
De este lazo matrimonial nacieron Adaluz, Rafael, Juan José, Margarita, Perla Marina, Adaluz, a la que le construyó la casa en el aire, Rosa Marina, para quien hizo brotar el manantial en los más altos de la serranía.
Voy a hacerte una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú. Después le pongo un letrero muy grande, de nubes blancas que diga Adaluz.
Generoso, sentimental, buen anfitrión y amigo de sus amigos, ese era Escalona. Convertido en el cónsul de los vallenatos, que lo visitaban y buscaban su ayuda, estuvo rodeado por el afecto y la admiración de personajes ilustres del país y del exterior, que, en gran número, forman el amplio círculo de sus amigos y estudiosos de su obra musical.
A ver a Adaluz en la nube, porque si no vuela no llega ya. A ver a Adaluz en la inmensidad.
A continuación, la entrevista que llevó a cabo en el año 2003 el reconocido investigador cultural Celso Guerra Gutiérrez.
Maestro Escalona, dentro de la gran variedad de intérpretes que ha tenido usted a lo largo y ancho del mundo, pero referido más concretamente a la música vallenata, ¿con quién ha sentido usted mayor satisfacción que le ha interpretado sus canciones?
Mira, la pregunta es justa, natural, no digo que capciosa. Vamos a limitarnos solamente pues en acordeón Colacho, porque él vivió conmigo y lógicamente yo hacía las canciones junto con él, tamboreando con los dedos de mis manos una mesa, silbando, y enseguida la agarraba él. Entonces tiene razón del porqué, y me la conformó, me la nutrió pues musicalmente. En sí muchos, pero para hablarte de los intérpretes, como son tantos y tantos años, sí, no puedo determinarte uno, porque cada cual ha expuesto en eso su estilo, pues cada cual tiene su estilo y todos no pueden superar con un mismo estilo a nadie, cada cual impone lo suyo. Por otra parte, y por la parte afectiva, sentimental, no te digo a uno ni a dos, porque entonces resiento a 100. ¿Y para qué voy a hacer eso?
Maestro Escalona, cuando todavía no estaba muy en moda la música nuestra ejecutada en acordeón y que su música era difundida por Uruguay y sus vallenatos, se dice que usted hizo el esfuerzo para unir el acordeón de Colacho con la guitarra de Bovea.
No, eso es falso completamente. Aquí siempre en Valledupar predominó el acordeón. Eso es mentira que el vallenato salió con acordeón. Aquí el acordeón se impuso, la única región de nuestra provincia donde se tocaba guitarra era en Atanque, porque ahí vino unos holandeses, exactamente los Mindiolas. Se quedaron ahí, enseñaron a su servidumbre, a los indígenas a tocar guitarra, y hasta sus descendientes de ahí aparecieron estos muchachos, Gonzalo Mindiola, sus hermanos, Alberto Fernández, que es sobrino, que ellos fueron por primera vez, digamos, en Valledupar guitarra, y en Patillal y en Villanueva, no así en Santa Marta, Riohacha y Barranquilla, Cartagena, porque son ciudades portuarias, y ahí pues los barcos, cada barco trae pues una tripulación diferente. De ahí viene, como tú muy bien como periodista te explicas, el por qué esa diversidad de cultura y de folclor en las ciudades portuarias. Muy sencillo, pues llega un barco mexicano a recoger banano y durante un mes esos marineros ahí llenan a la ciudad, a los taxistas, a los colegios, a los prostíbulos, de todo de rancheras mexicanas, no se canta sino ranchera, y queda esa influencia. Y llegó un barco español y entonces el olé para arriba y para abajo. Y llegó un barco argentino y el tango, pues sí. Así que eso tiene una diversidad de cultura folclórica. A eso se debe que las ciudades portuarias sean más ricas que las provincias. En las provincias predomina su música nativa. Así que eso, cuando yo me fui al Liceo Celedón, ya había hecho muchas composiciones. Y Alberto era mi compañero, ahijado de mi mamá aquí en el Colegio Los Perenas. Y se fue conmigo. Y allá entonces Buitrago tocaba en Radio Magdalena y Radio Santa Marta, pero tocaba la música caribeña, ¿A dónde están los muchachos? Y las cuestiones de Cuba. Entonces Alberto, como amante de la guitarra, se acercó y comenzó a enseñarle las canciones mías. Después murió Buitrago y quedó Bobea como jefe y Alberto como cantante. Y fue cuando hicieron las primeras grabaciones, vallenata, canto, vallenato de Escalona. Esa es la historia, lo demás es pura paja.
¿Qué opinión le merece el maestro Escalona, por ejemplo, cuando sale aquel famoso canto suyo, Regalito de Navidad, bajo la rúbrica de Guillermo Buitrago?
Pues no solamente es el pobre Miguel, salió también el Testamento, la Maya, la Brasilera. Cuando yo me llamaron, yo jamás le había parado bola, como se dice eso, ni sabía nada de registrar canciones. El doctor López fue quien me lo sugirió aquí en la gobernación y ya llamó al profesor Peñalosa, que estaba aquí organizando la orquesta del departamento, e hice registrar esa música. Cuando me llevaron de Fuente, aparecieron todas las canciones mías como de Buitrago, porque Fuente se las compraba por 50 o 200 pesos y las registraban a nombre de ellos y de Buitrago. Entonces vino el reconocimiento, yo le dije, hombre, yo no estoy acostumbrado a estas cosas, de Buitrago nunca. Ya fue después que yo era hombre a recuperar estas canciones a Valledupar. Él no conoce al pobre Miguel, él nunca hablaba una brasilera, él no conoce a Urbanito Castro, él no conoce el Testamento, él no conoce al doctor Molina. Esa es la historia de eso, y sus familiares muy decorosamente han reconocido esa.
Maestro, ¿y cómo llegan estas canciones a donde Buitrago?
¿Cómo llega?
¿Sí?
Pues casualmente, por lo que te dije, primero porque Alberto se comenzó a enseñártela, Alberto Fernández, y luego porque esto se regó como el bostezo de boca en boca, ya los estudiantes de todas las provincias que estudiaban en el Liceo Celedón, pues yo estando ahí, parrandeando con ellos y estando Alberto en la emisora, pues eso se propagó y ya comenzaron a grabarse los discos de acetato. Esa es la razón.
A lo largo de su vida, fue distinguido con numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. Es el único vallenato condecorado con la Gran Cruz de Boyacá, otorgado por el Gobierno Nacional. Además, compartió con el presidente Alfonso López Michelsen y doña Consuelo Araújo Noguera la responsabilidad de la creación del Festival de la Leyenda Vallenata y como presidente honorario vitalicio de la Fundación de este mismo nombre. Fue también en gran medida parte del éxito y la importancia que ha alcanzado a nivel mundial la música vallenata y el festival que la difunde. Nuestro presidente describe la muerte del maestro Rafael Escalona de amor por Colombia. El maestro murió el 13 de mayo a las 4:36 de la tarde en Bogotá y fue sepultado en la ciudad de Valledupar a las 7:35 de la noche, 3 días después, en el cementerio central de Valledupar.
Oye, morenita, te vas a quedar muy sola. No quiero que me llores porque me da dolor. Oye,
morenita, desde Valledupar, tierra de música y leyendas, Radio UNAD Virtual presentó Leyenda Vallenata. leyendas, noticias del momento, el vallenato de ayer, el vallenato de hoy, leyenda vallenata. Dirección, Mardelia Padilla Santa María. Coordinación, Mildred Zapata y Lorena Suárez. Producción y presentación, Lucy Serrano y Hernán Martínez.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.